Tópicos para conversar. Una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3, Sudamericana Radio. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
A partir de este momento, te proponemos...
Tópicos para conversar.
Tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más de Tópicos para conversar, donde vamos proponiendo semana a semana temas relacionados en su gran mayoría con la educación. Más allá de que no haya sido la premisa original de esta propuesta comunicacional, sin embargo, viene atravesando la educación cada uno de los tópicos que desarrollamos con los invitados, con las invitadas en nuestro programa. Pero antes de arrancar con el programa en sí, vamos a saludar al compañero de trabajo aquí en la mesa en los controles, el ingeniero, el compañero Rodolfo Durango. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan, Norberto?
Bien.
Cansado, la semana es larga. Todavía queda...
Cada vez son más largas, parece sí. Que no termina más, sí. Pero bueno.
Sí, pero el año se va rápido.
Esperemos que se pase ya. Bien. Hoy tenemos una propuesta, mira, en alguna oportunidad, en otro tipo de programa, lo intentamos hacer, no salió tan mal, hablar sobre un tema científico, ¿sí? La ciencia en la comunicación y en la educación. Cuando lo hicimos en aquella oportunidad, tuvimos la posibilidad de manejar un modo de comunicación que la gente más o menos comprendía de qué se trataba. Pero es algo que no sucede habitualmente en los medios de comunicación. Podemos hablar sobre temáticas diversas. Podemos, a veces, como dicen comúnmente, cancherear algún tema, pero no corresponde cuando hay un tema que está atravesado por la investigación, el desarrollo de distintas áreas que van vinculando a esto, por ejemplo, la biología, ¿sí? No la podés cancherear, tenés que hablar con quienes saben. Entonces, nos hemos... tomado el desafío de convocarla a la bióloga Mónica Gerena, que es bióloga con formación en comunicación de la ciencia. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, ¿por qué, primero y principal, Mónica Gerena, por qué te dedicaste a la biología? ¿Qué es lo que te atrapó de la biología?
Y bueno, en realidad me enamoré de la biología en el secundario, cuando estaba estudiando genética, me encantó, me copó la genética y bueno... Ahí me decidí por estudiar biología.
La genética, ¿cómo conociste la genética?
La genética, bueno, a través de los problemas que nos proponía la profe en la clase, me interesaron, me atraparon cómo se podían heredar los caracteres, cómo se podía estudiar esto, cómo se podía predecir qué pasaría en la siguiente generación con respecto a un carácter, una característica que se heredaba. Entonces, bueno, me atrapó la genética, siempre también me gustó mucho la parte de salud. Y bueno, me interesaba ser investigadora, yo quería ser investigadora. Entonces, uh-huh. Bueno, me fui para el lado de la biología.
Bien, y en ese trayecto, ¿cómo llegás a la formación en comunicación de la ciencia?
Bueno, yo incursioné en la biología en una época particularmente difícil para el país y para la ciencia, la década del 90, me recibí en esa época... intenté entrar en la investigación, pedí becas, en esa época era muy restringido las becas que se daban, bueno, y me quedé medio afuera de esa posibilidad, y bueno, empecé con educación, porque era una posibilidad en ese momento, y bueno, me encantó la enseñanza, me quedé como docente, hice mi carrera ahí, y... haciendo cursos, leyendo cosas, me interesó esta cuestión de la comunicación pública de la ciencia. Tuve la oportunidad de hacer un curso en la Universidad de Córdoba, que fue muy interesante porque nos mezclamos periodistas, investigadores y docentes. Entonces surgió algo muy lindo de ahí, me gustó mucho la experiencia, y al año siguiente se abrió la carrera de especialización en comunicación pública de la ciencia, me postulé y fui seleccionada, y bueno, tuve la oportunidad de cursar esa carrera.
¿Te abrió otro panorama respecto de este tipo de ciencia, de la biología, de la transmisión de ese conocimiento?
Completamente fue, digamos, ver cómo se investigaba en biología, cómo los distintos temas, cómo la universidad estaba implicada en todo esto, cómo, digamos, otros intereses empezaban a entrar en juego, que no tenían por ahí, que no tenían que ver puramente con la cuestión del conocimiento. Y bueno, ahí tuve la oportunidad también de interaccionar con investigadores, ver las presiones que ellos sufren, lo difícil que se les hace el trabajo por ahí, y ver cómo, bueno, la comunicación también toma muchos de estos elementos y cómo los muestra, digamos, en los distintos medios y, uh-huh. y cómo, bueno, algunas veces llegan los mensajes no tan bien como los investigadores quisieran.
Claro. ¿Para qué le sirve a la gente común el desarrollo del conocimiento científico?
Bueno, en la época que vivimos todo está atravesado por el desarrollo científico, ¿no? Particularmente se me ocurrían a mí pensar en dos campos, ¿no? La salud y la comunicación. Uh-huh. Si nosotros vemos cómo la ciencia impacta en la salud, bueno, podemos verlo, por ejemplo, en la expectativa de vida de las personas, ¿no? Se ha incrementado muchísimo en poco tiempo. Las personas viven el doble que hace un siglo, por ejemplo. Uh-huh. Tienen el doble de la expectativa de vida que hace un siglo. Y bueno, todo esto tiene que ver con el desarrollo tecnológico en salud. Bueno, después todo el impacto en las comunicaciones, ¿no? El desarrollo de Internet, la forma en que nos podemos comunicar hoy en día desde un celular, cosas que hace 30 años eran imposibles siquiera de pensar. Lo uh-huh. veía uno en una película de ciencia ficción y decía, no, esto no va a pasar nunca. Y fundamentalmente creo que si nos vamos al origen de la ciencia, tiene que ver con el surgimiento de la ciencia, ¿no? La ciencia surge en oposición a los dogmas religiosos, ¿no?
Sí.
Y nos da esta oportunidad de liberarnos de los tabúes, de los prejuicios, de tratar de entender y comprender el mundo, ¿no? Y pienso que eso le ha servido mucho al ser humano.
Uh-huh. ¿Crees que a la gente común le sirve? ¿Crees que la gente común se interesa por saber sobre el conocimiento científico, el desarrollo del conocimiento científico, o es algo que desde la ciencia y lo comunicacional se tiene que movilizar para que la gente, el común de la gente, se interese?
Sí, en general yo en el público no veo mucho interés. Es más, si uno analiza los medios de comunicación, la mayoría ha sacado las sesiones que tenía de divulgación de la ciencia o de comunicación de la ciencia. ¿Por qué? Se ve que al público no le interesan este tipo de noticias.
No vende.
No vende, exactamente, no vende.
Como la poesía.
Un ejemplo, bueno, por ejemplo, el diario La Nación tenía hasta hace muy poco una sección muy interesante que la escribía Nora Barr, que para mí es una de las periodistas científicas mejores del país, y lo saco, quedó solamente en la parte gráfica, ya no está. Solamente le llaman para dar opinión, para hacer algunas notas que salen en Internet. Y es como que este tema de que no vende hace que los medios de comunicación, digamos, le den un papel muy relegado, digamos, dentro. Y en general yo veo que la relación de la gente con la ciencia es como que hay una sobreestimación hacia la ciencia, ¿no? Como que la ciencia me va a resolver los problemas, pero yo no tengo que interferir mucho en eso. Uh-huh. Me va a venir todo de arriba, todo resuelto, y la gente en general no se preocupa por acercarse a la ciencia. Cuando está siendo un fenómeno muy de mucha repercusión en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Estamos dejando en realidad a los ciudadanos que las decisiones en materia científica pasen por otro lado, ¿no? Por otras personas, no nos implicamos en eso, no nos interesa, se lo dejamos al gobierno, se lo dejamos a los científicos.
Uh-huh.
Entonces estamos como esperando estas soluciones mágicas que van a venir de la ciencia y nos van a resolver la vida, pero no nos queremos implicar mucho.
¿Querés hacer una pregunta?
La gente común, ¿cómo se podría implicar en la ciencia?
Bueno,
esa gente que vos comentás que no le interesa.
Bueno, primero la información está, ahora con internet uno tiene la información, uno, bueno, por ejemplo, entra a las instituciones científicas y está toda la información de los temas que investigan, de cómo marchan esas investigaciones, o sea, que acceso hay, posibilidades hay. El tema es también muchas veces cómo estas instituciones se acercan a la gente, ¿no? Hay una cosa muy interesante en la comunicación pública de la ciencia que es el modelo del déficit. En general se dice que la comunicación ve como al público, que ellos le llaman el público lego, el público que sí. No es científico, como una caja vacía, digamos, en la que hay que meter conocimiento para que le empiece a gustar la ciencia. Este es el modelo, digamos, que habitualmente usan las instituciones científicas para comunicar sus investigaciones. O sea, hay como una subestimación del público. En general, que el público no se acerca porque no entiende, porque no comprende, porque le tenemos que acercar un mensaje como disminuido, empobrecido, para que lo puedan entender. Uh-huh. Ahora hay como una revisión en todo esto, ¿no? Y se está tratando de entender al público como un interlocutor, ¿no? Como un interlocutor muy importante. ¿Por qué? Porque si la ciencia en gran parte está financiada por el Estado, en realidad son los ciudadanos los que están haciendo el aporte sustancial a esto,
por supuesto,
¿no?
Claro.
Entonces hay como que tratar de conquistar a este ciudadano para que entienda que su inversión en la ciencia, digamos, está rindiendo en esto, ¿no? Y acercarlo a la ciencia, ¿no? Tratar de acercar a este público a la ciencia y que empiece a mirar a la ciencia desde otro lado. Y en realidad los científicos quieren que todos nos congraciemos con la ciencia y que la veamos como algo lindo, positivo. Uh-huh. Y en realidad yo lo que apuesto es a que los ciudadanos la veamos más desde un punto de vista crítico, ¿no? Y reflexivo a la ciencia.
Claro. Estaba la imagen del científico de guardapolvo blanco, anteojitos, tipo nerd, así como hoy son los que son entendidos en informática, ¿no es cierto? A los cuales vos no le podés preguntar nada porque no te lo explican, o te miran raro y te dicen, bueno, sos tarado, o sea, ¿sí? Si no sabés, es como que uno está obligado a nacer con el conocimiento previo sobre la tecnología o la ciencia, y si no es de esa manera, no entras en el juego de ellos. Hay como un
estereotipo.
Un estereotipo
bastante
crítico. Sí, sí, marcado socialmente. Hay una actividad que nosotros solemos hacer en la escuela, que es pedir a los chicos que dibujen un científico trabajando. Entonces, bueno, el típico dibujo del 95% de los alumnos, este científico con los pelos parados, el guardapolvito blanco, lleno de tubos alrededor. Y en realidad yo tuve una experiencia que habitualmente llevamos a los alumnos de quinto año a visitar un centro de investigación. Sabíamos llevarlo al CEPROCOR, este año estuvimos en el laboratorio de hemoderivados. Uh-huh. Y el primer comentario que me hacen los chicos es que lo primero que a ellos les choca con la imagen que tiene es que el científico en realidad pasa poco tiempo experimentando. La mayor parte del tiempo la pasa leyendo, intercambiando con otros científicos, y no tiene esa imagen para nada de la que ellos esperaban, ¿no?
Pero no estaban con los tubitos de esa...
Claro, no, estaban... En realidad iban poniendo un tubo en una máquina y se iban a su escritorio a seguir leyendo, a seguir... Entonces, bueno, el primer comentario que me hacen eso es que como que se le cambia la imagen tradicional del científico.
Claro.
Y bueno, hay ahora muchos científicos están haciendo mucho por cambiar esa imagen. Nosotros en la escuela hemos tenido una experiencia muy linda con el doctor Marcelo García, que es de aquí de Carlos Paz, es un científico de la Universidad Nacional que trabaja en temas relacionados con el agua.
Uh-huh.
Y bueno, él se ha acercado mucho a las escuelas aquí de Carlos Paz, ha instalado en muchas escuelas estaciones meteorológicas. Bueno, y él se acerca con esta primera idea a los chicos, ¿no? De decirle que él se quiere mostrar como una persona normal, común, que simplemente hace un trabajo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y interactúa mucho con los chicos e incluso él agradece mucho lo que los chicos le dan porque a él le sirve mucho, digamos, para su trabajo, ¿no?
Sí.
Esta mirada que le devuelven de cómo vemos los problemas sociales, ¿no? Y por ahí el científico está muy encerrado, muy en su cápsula, en la universidad, estudiando, y le hace falta realmente esta devolución de la gente, de cómo los ciudadanos comunes vemos los problemas, y está muy bueno esto de acercarse, ¿no? Uh-huh. Y comunicar las ideas que tienen, pero como siempre pensando no en alejarnos de este modelo del déficit, ¿no? En como ver al otro como un inferior que no sabe del tema y que yo lo tengo que iluminar, ilustrar, ¿no? Sino verlo realmente con un, como un interlocutor válido que me puede dar ideas, con el que puedo conversar, el que me puede mostrar su perspectiva. Uh-huh. Eso me parece el diálogo interesante que va a ayudar a desmitificar toda esta imagen estereotipada de la ciencia y de los científicos.
A mí me quedó dando vuelta eso del tema de la comunicación, porque no es necesario que uno sea científico como si usa el léxico que habitualmente se usa o las funciones que se usan en cada profesión, el que no la conoce también queda como una persona que no sabe, y esto no quiero, yo con esto no quiero, el ejemplo que voy a usar no quiero estigmatizar a nadie, pero si cualquiera de nosotros agarra una cuchara para revocar una pared, seguramente termina revocado ello y el albañil tiene su habilidad. Claro. ¿Cómo se hace para comunicar esta forma que vos estudiaste como para comunicar la ciencia? ¿Se bajan los niveles de la complejidad de las palabras que se usan, los niveles de términos técnicos? ¿Se puede usar otro tipo de palabras?
Sí, en primer lugar el científico tiene que sacar sus prejuicios afuera y el ciudadano también, ¿no? En primer lugar eso, para establecer el diálogo. Y después hay muchos ejemplos en el campo de la salud, por ejemplo, o en el campo del ambiente, donde ciudadanos preocupados por problemas, ya sea de salud, del medio ambiente, se tornan verdaderos especialistas, ¿no? Porque se ponen a estudiar. Esto básicamente es una cuestión de... todo conocimiento es accesible, todo conocimiento científico es accesible a cualquier persona. Solamente hay que tener interés en eso y predisposición a aprenderlo. Obviamente que por ahí vamos a necesitar aclaraciones de tema, de conceptos, pero cualquier persona que esté dispuesto a estudiar, a prepararse, a entender, el conocimiento científico puede ser accesible. Siempre y cuando pensemos en esta cuestión, ¿no?, de establecer un real diálogo, ¿no? Y querer escuchar también lo que el otro tiene para decir.
¿Y en la escuela los jóvenes, las jóvenes asumen el interés por las ciencias, por descubrir campos nuevos, la investigación, el desarrollo de algún tema en especial?
Sí, bueno, ahí tengo que hacer una crítica un poco a cómo nos paramos los docentes, ¿no? A veces los docentes nos paramos a enseñar ciencia, como yo digo, como si fuera una religión. Transmitimos dogmas en vez de conocimiento científico, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, la biología ahora es como la ciencia top, digamos, dentro de las ciencias, de las ciencias básicas, la física, la química, hoy en día es como la ciencia top por todo el desarrollo de la genética, de la biotecnología. Entonces, bueno, yo he hecho varias pruebas, ¿no?, este tema de ponerme a leer y estudiar y llevarle a los chicos novedades científicas, que por ahí, salirme un poco del esquema lógico con el que uno enseña, uh-huh. Y realmente veo una respuesta excelente de los chicos, ¿no? Cómo se interesan, cómo preguntan, y de ahí uno puede ir conectando con todos los otros temas. Por ejemplo, un tema clásico de biología es la célula. Vamos a enseñar célula y decimos, bueno, la célula es la unidad que compone a todos los seres vivos. Los alumnos repiten esto como una frase, claro. Pero en realidad no profundizamos qué significa eso. Es como una frase muy fuerte de decir, la biología, la célula es lo que compone a todo ser vivo. Estamos diciendo que hemos estudiado, hemos revisado todos los seres vivos y en todos hemos encontrado células, primero. Y luego a ese concepto de célula le estamos sacando un poco la historia que viene atrás. Llegar a ese enunciado significó 200 años de estudios y de discusiones entre científicos. Entonces, bueno, a ver, si yo lo planteo esto como decir, bueno, esto es la célula, tiene estas partes, y voy con el conocimiento académico clásico del librito, se me duermen los alumnos.
Seguro.
En cambio, vamos por este tema, a ver, ¿sabemos lo que es una célula madre? ¿Para qué se están usando hoy en día las células madre? ¿De dónde viene una célula madre? ¿Por qué hay tanta cuestionamiento ético con el uso de las células madre? Bueno, y ahí es como que la audiencia estudiantil se reengancha, ¿no? Y empiezan a preguntar, y sí, esto, y yo escuché que hay un tratamiento, la gente que viaja a China, y bueno, ahí se genera otra dinámica dentro de la clase, ¿no? Y estamos enseñando célula.
¿Qué es una célula madre?
¿Qué es una célula madre? Bueno, la célula madre es una célula, en teoría, totipotencial, con potencia para desarrollar cualquier tipo celular del cuerpo. y nosotros en todos los tejidos, en todas las partes de nuestro cuerpo, tenemos como remanentes de estas células, que son las que dan origen a las células de ese órgano. Uh-huh. Entonces, en el hígado vamos a tener células madres del hígado que van a originar las células que van a conformar el hígado. Yeah. Bueno, entonces hay todo un cuestionamiento del uso de estas células madres, fundamentalmente porque estas células se suelen utilizar de los embriones en desarrollo. Sí. Entonces, bueno, ¿qué camino se ha tomado actualmente en la ciencia? Utilizar las células madres propias de la persona que están de remanente en los órganos. Entonces yo puedo tomar células madre del hígado y con eso, con unas poquitas células, desarrollar todo un órgano. Bien. En teoría podría ser eso, y eso es lo que en lo que está avanzando hoy en día la investigación. Uh-huh. Pero en tomar las propias células ya adultas, no de un embrión. Claro. Porque claro. Es lo que está cuestionado éticamente, ¿no? Utilizar embriones para desarrollar células madres.
Uh-huh. Rodolfo, ¿te quedaste sin hablar?
No, no. El tema de la célula madre desarrolla soluciones a una infinidad de problemas que todavía no tienen solución.
Por ejemplo, para un trasplante de órganos.
Claro.
Realmente es un camino muy promisorio, ¿no? Dentro de la salud. Está muy incipiente todavía, pero bueno, ya se aplica en algunas cosas, como en regeneración de piel, por ejemplo. Pero bueno, es como un... Todos estos temas, digamos, innovadores que van mostrando los caminos de la ciencia, es como que a los chicos les despiertan muchísimo el interés en el agua.
Claro, claro. ¿Qué diferencia hay entre la ciencia básica y la ciencia aplicada?
Bueno, básicamente lo que llamamos ciencia pura o ciencia básica tiene que ver con estudiar cuestiones o problemas, digamos, alejados de su aplicación, inmediata. Se me ocurrió el ejemplo, hay un científico cordobés que se llama Gabriel Rabinovich, que él está investigando en células, en tumores de piel. Uh-huh. Y él empezó a estudiar una proteína que se llama galactina, y la estudiaba, daba vuelta con esta proteína, veía qué hacía, él estaba haciendo ahí ciencia básica. Y de pronto pudieron conectar esta proteína, empezaron a ver que estaba muy elevada en los tumores. Entonces, bueno, empezaron a tratar de entender por qué. Y se dieron cuenta que esta proteína es un freno que tiene nuestro propio cuerpo para el sistema inmunológico. Para decirle al sistema inmunológico que deje de producir respuesta cuando se han curado las inflamaciones, por ejemplo. Y ellos descubrieron que esta galactina estaba aumentada en los tumores. ¿Por qué? Porque los tumores la usaban como herramienta para que el sistema inmunológico no los atacara. Aparte, eso que era ciencia básica, pasó a ser ciencia aplicada cuando vieron la oportunidad de bloquear esa proteína para que el sistema inmunológico propio pudiera actuar sobre el tumor. Y actualmente su laboratorio está desarrollando un medicamento para frenar esta galactina en los tumores, uh-huh. con muy buenos resultados. Y esa es una uh-huh. investigación innovadora que salió.
¿Es una investigación que se inicia de manera particular o...?
Él era estaba haciendo su doctorado Ajá. en la Facultad de Ciencias Químicas, acá de la Universidad de Córdoba.
Ajá. Y el producto final se explota de manera privada o lo elabora en el Estado.
Y yo supongo que esto ya está patentado y lo tendrá que tomar alguna farmacéutica, digamos, para desarrollarlo y venderlo. Habrá alguna ahí asociación, digamos, con él. Él creo que está en un centro del CONICET. Uh-huh. Habrá algún contrato o alguna cuestión, digamos, de... también de ganarse para el Estado, supongo que es de donde sale la investigación.
Debería, ¿no? Debería ocurrir, ya que toda la investigación sale del Estado, que bueno, los rindes del resultado final vayan a donde se originó todo.
Bueno, ahí está este camino que a veces no es tan directo, ¿no? Pero por ahí uno se plantea, ¿por qué la ciencia no trabaja más en lo aplicado? ¿Por qué no hace más desarrollo de tecnología? Y en realidad, muchas veces para llegar a la ciencia aplicada necesitamos ciencia básica.
Sí.
Muchos desarrollos de la ciencia básica por ahí no van a llegar a aplicaciones. Pero si no partimos de ahí, las aplicaciones van a ser mucho más restringidas. Claro. Y no vamos a generar conocimiento genuino. Claro. Vamos probablemente a importar conocimiento de otros lugares y aplicarlo, buscarles aplicaciones y no va a ser conocimiento genuino.
Seguro. Vamos a ir a un bloque musical, ahora hacemos un corte, pero cuando volvemos quiero que nos cuentes qué roles juega el CONICET en esto de la difusión del conocimiento, el desarrollo del conocimiento científico, ¿sí? Vamos a los tópicos musicales. Hoy, como tenemos una científica, científico del palo para los cortes musicales.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Venden a Cristo y sus apóstoles, la madre patria, saquea en masa en el reinado del río de la Plata. Mientras el pueblo echa a los ingleses, ve que el imperio no es lo que parece. Cuando se cae la luna de Sevilla, los guiuchos saben que ha perdido su silla. Las familias patricias, en sus flexas, van para atrás, piensan en reversa. Esos cipayos, entregadores, siempre del lado de los conquistadores. Cae la lluvia y cae el virrey, la junta es ley, la legión infernal frente al cabildo, en la plaza mayor son como 600. ¿Dónde está el pueblo? Se burlan los gallegos. Váyanse, dice French, o lo prendemos Saavedra es el títere de la alta sociedad, Castel y Belgrano van por la libertad. Moreno quiere para el Estado un abrigo, expropiando riquezas del enemigo. Quiere hacer fábricas ese abogado, y en un barco pirata morirá envenenado. Llegan gobiernos centralistas y al interior pierden de vista Buenos Aires, tiene la guana y no repartir está la naturaleza humana. La legión infernal frente al camino, en la plaza mayor son como 600. ¿Dónde está el pueblo? Se burlan los gallegos. Váyanse, dice French, o los prendemos fuego.
La existencia de medios de comunicación libres, diversos e independientes es una condición indispensable para el fomento y la protección de la democracia en el mundo. La libertad de prensa y la libertad de expresión forman parte de los cimientos de toda democracia.
Informarse cansa, y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Ignacio Ramonet.
Continuamos en Tópicos para Conversar. Seguimos en compañía de Mónica Gerena, la bióloga, la profe, la especialista en formación en comunicación de la ciencia. Y quedó la pregunta, ¿qué rol juega el CONICET en el desarrollo del conocimiento científico?
Bueno, el CONICET básicamente dirige la ciencia argentina, porque la subvenciona. Todas las líneas de investigación tienen gente trabajando, investigadores del CONICET, en instituciones del CONICET, y también a través del sistema de becas que le permiten a los estudiantes de las carreras afines hacer doctorados. Muchos de ellos después pueden quedar en la carrera del CONICET, que se llama la carrera del investigador. Uh-huh. Tienen distintos niveles de investigadores. Y básicamente es la institución que subvenciona a la ciencia argentina, ¿no?
Uh-huh. ¿Y quién o qué condiciona para qué cosa investigar?
Bueno, el CONICET tiene definido temas estratégicos. Ajá. Que, bueno, uno cuando los lee son casi todos los temas de desarrollo científico, digamos, no son como muy específicos. Podría entrar todo ahí, digamos. Y bueno, en general, mucho de esto tiene que ver con las instituciones de donde se presentan proyectos, tiene que ver con temas por ahí que surgen y están en la agenda internacional de investigación, tienen que ver también con cuestiones regionales de interés, por ejemplo, el Chaga es una cuestión de mucho interés que se investiga mucho aquí en Argentina, fundamentalmente muchos temas de salud también. Uh-huh. Mucho que tiene que ver con ciencias agropecuarias, y bueno, tiene que ver mucho con el perfil de las instituciones, ¿no? que están a cargo del CONICET. Uh-huh. Y a cargo del Estado argentino, ¿no? Uh-huh. El INTA, el INTI, acá en Córdoba tenemos
toda la parte de producción de producción industrial,
industrial que... y agropecuaria.
¿Tienen algún freno para algunos temas para que no se deban investigar? Dice, no, ese tema no se investiga, eso no se toca.
Y en realidad, bueno, hay como temas de más interés que otros, hay como temas que están más de moda que otros, hay temas que tienen mucha vacancia, y hay temas, digamos, en donde si el Estado no se hace cargo, digamos, no va a venir nadie de afuera, ningún interés empresarial a hacerse cargo de esos uh-huh. temas, ¿no? Esos temas son realmente preocupantes, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo en el tema del desarrollo de antibióticos. Es como que la industria farmacéutica no está más interesada en desarrollar nuevos antibióticos, porque son investigaciones muy caras, muy a largo plazo, y están más preocupadas por ahí por los temas de estética, por los temas de las enfermedades que son más frecuentes, como la diabetes, por ejemplo. Uh-huh. Y se olvida un poco de estos temas, ¿no? La industria farmacéutica, porque no tiene interés económico, ver ganancias lleva mucho tiempo. Entonces, si ahí el Estado no se interesa por esos temas de vacancias, como que quedan a la deriva, ¿no? Claro. Nadie se preocupa más por esos temas. Claro. Pasa también con las enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, que como hay pocos enfermos, la industria farmacéutica no se va a interesar en desarrollar medicamentos para ellos.
Está bien, pero el CONICET, por ejemplo, en su rol de investigar, de proponer temáticas a investigar, áreas a investigar, ¿tiene algo que dentro del CONICET te dicen, no, esto no se puede investigar?
No, en teoría no debería ser así. No debería ser así, pero bueno, es así cuando no da el dinero para la línea de investigación, no da el dinero para los becarios, porque digamos que todas las instituciones dependen. Tienen investigadores, pero investigadores de carrera, que están en la carrera del CONICET, pero con eso no alcanza. El trabajo real y verdadero, experimental del laboratorio, el trabajo que hacen los científicos sociales, lo hacen los becarios. Uh-huh. Los becarios que están haciendo su doctorado.
En tu experiencia, ¿en qué periodo el CONICET tuvo realmente un papel protagónico importante en la investigación de lo que sea?
Bien, la historia muestra que un poquito el CONICET surge como una institución un poquito cerrada, ¿no? Con científicos de vanguardia como fueron Houssay y Leloir. Sí. Ellos fueron los generadores de sobre todo Houssay del CONICET, y ellos apostaban a una ciencia más como cerrada, lo social, más objetiva, más neutral. De a poquito se fue abriendo un poquito los temas de interés. Uh-huh. Y particularmente se vio en el periodo del 2011 al 2015, se vio como una afluencia, digamos, de que pudieron entrar más gente a la carrera del CONICET, hubo más becas. Uh-huh. En general los científicos estaban muy contentos, ¿no?
Hubo más desarrollo científico.
Hubo más desarrollo científico porque hubo más apuesta, digamos, a que hubiera más investigación, ¿no? A subvencionar uh-huh. más investigaciones.
¿Y ahora se ha retrocedido?
Y sí, en general se ha cortado un poco. Este año hubo bastante protesta de la gente del CONICET porque se cortaron muchas becas, se cortaron muchas líneas de investigación, están como demoradas las partidas presupuestarias. Bueno, fue muy emblemático el caso de la científica esta que fue a concursar el programa ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Porque no podía seguir su línea de investigación porque no le llegaba la partida presupuestaria. Y bueno, fue ahí como un símbolo, una imagen, ¿no? A buscar ese dinero para poder seguir investigando.
Claro. Rodolfo,
¿hay algún científico mediáticamente conocido que trabaja en el CONICET?
Corvin, creo que es el más emblemático, le llaman el Messi de la ciencia argentina. Mm. A Corvin, él ha hecho un gran trabajo en ciencia básica en genética. Ha trabajado con una rama muy muy promisoria de la genética, que es la epigenética. Y bueno, realmente ha publicado en revistas científicas de primer nivel, y es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, y miembro de un montón de academias de ciencias del mundo, ¿no? Es uh-huh. como un científico muy destacado, muy reconocido en el mundo. Uh-huh. Este otro científico cordobés que yo nombraba, Rabinovich, también en el tema del cáncer, es como uh-huh. es como también un científico bastante reconocido en el mundo. Uh-huh. Y otra cordobesa, tenemos bastante representante, Sandra Díaz, en el tema de medio ambiente, ha recibido premios en todo el mundo, y creo que es la única científica argentina que está en academias de ciencias de Argentina, de Europa y en la de Estados Unidos.
Bien, desconocida.
Sí.
Completamente sí. desconocida.
Es de la facultad, es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Yo pensaba que me ibas a contestar algo así como Adrián Paenza o alguno de esos, que es conocido, pero no esta gente.
Bueno, Adrián Paenza yo diría que es uno de los mejores divulgadores de ciencia. No está muy aplicado ahora a lo científico, ¿no? En una época sí, pero como la divulgación de la ciencia, ahí sí lo podría nombrar a él.
Uh-huh. Claro. Preguntan, ¿qué es conocimiento genuino y a qué se opone?
Esa ya sé quién puede ser la que está preguntando. Bueno. El conocimiento que yo le llamaría conocimiento genuino, un conocimiento que surge originalmente desde un lugar, ¿no? Si nosotros queremos generar conocimiento genuino de Argentina y que no nos vengan a imponer líneas de investigación de otro lado, digamos, tenemos que trabajar en apoyar a los científicos de acá, que ven las problemáticas de acá, a las preocupaciones de la población. Sí. De los lugares, de las preocupaciones regionales. El tema del lago San Roque quizás es un tema bastante emblemático que se ha estudiado desde un montón de instituciones y hay un montón de conocimiento generado, se sabe un montón, y vemos que no hay solución para el tema.
Las instituciones políticas es como que las desconocen,
¿no? Y las instituciones científicas, yo conozco mucha gente que está implicada en este tema y se ofrece y ofrece sus conocimientos y ofrece trabajar, pero es como que no son convocados o son convocados para sacarnos la foto, pero después cuando hay que tener la voluntad política de llevar este conocimiento a aplicaciones reales, no se lleva.
Uh-huh. En la divulgación científica también inciden algunos intereses, todo el conocimiento que se construye, se divulga, ¿de qué depende?
Y sí, hay muchos de intereses, ¿no? Porque uno por ahí lee muchas notas en el diario y se dan cuenta que en realidad son publicidades de empresas. En la salud quizás es lo más notable, ¿no? Que una empresa ha puesto plata para que promocionen un medicamento y está un poquito camuflado dentro de la nota. Uh-huh. También hay un cuestionamiento ético por ahí a los periodistas científicos que se le pagan viajes para ir a conocer empresas, para ir a conocer lugares y después a cambio de una nota. importante en el diario, en un diario de mucha tirada. Claro. Entonces, bueno, hay por ahí que darse cuenta de esto, ¿no? Están por ahí medias camufladas las cosas, pero sí, hay mucho de eso.
Uh-huh. ¿Es ético que una empresa financie estudios o desarrollo científico?
Es ético siempre y cuando se declare el conflicto de interés, ¿no? Entonces, decir, bueno, nosotros estamos haciendo, vamos a suponer una institución pública como el CONICET, estamos haciendo esta línea de investigación porque tal empresa está interesada en desarrollar esto, pero que se declare y que sea conocimiento público eso, que todo el mundo esté enterado de que está pasando eso. Ahí sí me parece que existiría la posibilidad. Sí. Si no, estaríamos asistiendo a una cuestión media ilegal, no usar los fondos del Estado para que una empresa gane dinero, ¿no?
Uh-huh. Ha ocurrido.
Sí, que ha ocurrido.
Ha ocurrido.
Mientras el conflicto de interés se declare y se muestre y se declaren bien los fondos que se usa, para qué, cómo el Estado va a participar, si hay una patente, por ejemplo, me parece que es posible.
Mencionaste hace breves instantes puntualmente las investigaciones que se vienen haciendo con relación al lago San Roque. El lago San Roque y sus afluentes, ¿sí? Esas investigaciones han podido llegar a un conocimiento masivo de la sociedad para saber realmente ¿cuál es la problemática a la cual estamos expuestos?
Bueno, nosotros hicimos con alumnos de la escuela un trabajo hace 2 o 3 años, ¿no?, de este tema, ¿no?, de encarar el problema del Lago San Roque no como una problemática ambiental simplemente, sino como un verdadero conflicto socioambiental, donde hay muchos actores sociales en juego, hay muchos actores de estos sociales que tienen que ver con temas, con investigaciones científicas. Por ejemplo, el INAH, el Instituto Nacional del Agua, tiene un grupo de limnología que estudia los lagos, abocado hace muchísimos años a generar conocimiento sobre el lago San Roque. Tienen muchísima producción de conocimiento sobre el lago, sobre lo que pasa en las distintas épocas con el lago. Después está también, por ejemplo, otra institución nueva en la universidad que está a cargo del doctor Marcelo García, yo les comentaba recién, que se llama CETA, que es el Centro de Estudios Tecnológicos del Agua. Y, bueno, por un lado están esos actores, los actores científicos, digamos. Por otro lado están actores, el municipio, el gobierno de la provincia, la cooperativa, que también tiene injerencia en esto porque tiene a su cargo la planta de tratamientos de líquidos cloacales. Uh-huh. Y estamos los ciudadanos también. Sí. Entonces, bueno, fue un trabajo muy interesante donde veíamos las perspectivas de cada lugar. Y en realidad desde los ciudadanos veíamos que hay como conocimientos muy confundidos, ¿no? Desde la cuestión científica, de la explicación de por qué le está pasando esto al lago, de quiénes son los actores que tendrían que resolver este problema, de este tema de echar culpas, y en realidad no tenemos muy en claro quién es el responsable real del problema, de darle respuesta a este problema. Y también este tema de los científicos, que es como que se sienten como que no son convocados por nadie para aportar ideas, para ayudar en la problemática. Y en realidad lo que veníamos con los alumnos es que se sabe bien qué es lo que hay que hacer, se sabe bien qué medidas hay que tomar, pero en realidad no está la voluntad política atrás de esto, ¿no? De decir, bueno, se va a resolver el problema, vamos a hacer la inversión que es necesaria y vamos a trabajar el tema como corresponde. Vemos que el conocimiento con respecto al lago se ha generado, hay un montón de bibliografías de otros lugares que han resuelto problemas mucho peores que el del lago San Roque, y se han resuelto con muy buenos resultados, ¿no? Pero, bueno, está faltando acá que el responsable, que es el gobierno de la provincia de Córdoba, que tiene a su cargo todos los recursos hídricos, tome las cartas en el asunto que hay que tomar. Uh-huh. Y lo tome al problema como un problema de la cuenca, no como un problema del lago, que está ahí dentro del lago. El problema hay que trabajarlo entendiendo que somos parte de una cuenca donde una gota de agua que se tira en la falda termina en el lago, la lluvia que cae en San Antonio termina en el lago, la basura que tiramos en Cuesta Blanca termina en el lago. Entonces somos todos parte de una cuenca y todos tenemos que ver con el problema de que le está pasando al lago San Roque. Uh-huh.
Eso me lleva a recordar las minas de uranio, con la no remediación y la contaminación de las napas subterráneas de la cuenca de San Antonio.
Sí, ese es un problema como del que no hay mucha difusión pública, en general la gente que es encargada de este tema de la parte de energía nuclear ha venido a tomar muestra. Ellos dicen que aseguran que en el agua no hay uranio, sin embargo de otros contaminantes no hablan. Es preocupante porque no se han hecho las obras que se habían prometido ahí para sanear ese lugar y dejarnos con tranquilidad a todos los ciudadanos de que no va a haber un desborde, no hay infiltración de sustancias tóxicas que pueden haber quedado ahí.
¿Se hizo alguna investigación aquí en las inmediaciones sobre los casos de cáncer, diferentes cánceres en la población en estos últimos años, si han aumentado o no? Y vincularlo con la contaminación de las napas subterráneas de agua.
Yo el mapa que he visto del cáncer en Córdoba es bastante elocuente, sobre todo en la zona agraria, ¿no? Bien. Está ahí con el tema de los agroquímicos, digamos que uno pone unos chicos en un proyecto del IES, de la Escuela del IES, presentado en la Feria de Ciencias sobre el Glifosato, mostraban el mapa de Córdoba y lo superponían al mapa del cáncer con el mapa de la zona agropecuaria y realmente pega justito, es digamos. Sí. Es impactante eso. En la zona de Punilla, particularmente los casos son medios, digamos. No son altos como en esa zona, pero son medios.
Se ha investigado eso.
Está el mapa de la incidencia del cáncer, digamos, de los casos que hay. Ahora, sobre las causas que pueden estar determinando esos casos, hay muy poca investigación.
No es conveniente, no es rentable para una localidad turística.
Sí, yo diría que no.
Claro.
Pero bueno, ese mapita cualquiera lo puede ver, es información pública. Si uno pone casos de cáncer en Córdoba, enseguida aparece ese mapa y uno puede ver la incidencia del cáncer en la provincia, ¿no? Está bien delimitadita en las zonas.
¿Qué papel juega la ciencia ficción para el conocimiento y el acceso de la gente a lo que no son científicos, a la ciencia?
Y bueno, por ahí medio como un arma de doble filo, ¿no? Por ahí genera muchos miedos con respecto a la ciencia y al futuro, sobre todo estas ahora hay muchas de estas películas que muestran un futuro catastrófico, ¿no? Y por ahí le juegan contra la ciencia, ¿no? También por ahí generadores de muchas veces de prejuicios, porque la gente percibe a veces como real lo que ve en las películas, y es como sería como un interesante tema para trabajar desde la divulgación de la ciencia, me parece.
Había una serie, denota la edad la serie, Viaje a las Estrellas, sí. Que tenía... que uno la veía y parecía un poco sin efectos especiales, pero tenía muchos elementos, como por ejemplo la comunicación por celulares, o la teletransportación, que eran elementos que...
Conozco a alguien que está deseando que exista ya la teletransportación.
¿Ah, sí?
Sí,
hace muy poquito científicos lograron transmitir... teletransportar la primera partícula, creo que fue una partícula subatómica,
sí.
De un lugar a otro, un metro debe haber sido más o menos la distancia, pero bueno, se logró. Y después, bueno, un científico, un visionario de la ciencia fue Julio Verne.
Totalmente.
¿No? Sus libros
se adelantaron a
herramientas tecnológicas que en esa época no existían. Como el más conocido, creo yo, desde mi punto de vista, el viaje a la Luna, ¿no?
Claro. Sí. A ver.
Sí, por ahí la gente que hace ciencia ficción tiene mejores visiones que los científicos, ¿no? Sobre lo que va a ser el futuro, ¿no? Por ahí los científicos son más acotados en animarse, a arriesgarse, a decir, va a ir por acá el conocimiento. Y bueno, por ahí la ciencia ficción se acerca más a lo que va a ocurrir.
Nosotros vamos a ir a otro corte musical. Me están tirando una pregunta bastante interesante, una idea para desarrollar, ¿no? Lo que se tapa, lo que se utiliza económicamente para tapar algunas investigaciones, con lo que me recién mencionaste, ¿no? ¿Qué pasa con el glifosato? Y se nos ocurre pensar en Tesla, por ejemplo, en sus investigaciones, la utilización de distintos tipos de energía que han sido frenados. Casualmente, en estos días, hablaba con un par de personas, una de ellas mi hijo, de 11 años, explicándole, contándole que hace 50 años que un maestro nos contaba a los alumnos de la existencia de los autos eléctricos que estaban en las plantas de Renault en Francia, eran prototipos, pero eran cientos y cientos, y ya estaban desarrollados, ¿no? Y que hace 50 años yo veía por televisión en Buenos Aires la utilización de un auto a energía solar, hace 50 años, ¿no? Y cómo ese tipo de desarrollos no han permitido que avanzaran, porque, bueno, el negocio del capitalismo es la explotación de los recursos fósiles. Así que, bueno, me gustaría que si podemos ampliar ese tema, si te parece, para después de este tópico musical a cargo de los científicos del Palo.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
La gente grita, váyanse todos, en un país que se hunde en el lodo. Desfilan cinco presidentes, una semana sin precedentes. Después del enano cabezón, el aparato y el corralón. Un flaco juega con el bastón, jura ser fiel a su convicción. Ay, vida. Ay, vida. Desplégueme. Los retratos de esos traidores repugnantes. Prefiero siempre al Estado antes que al vil empresariado. Prefiero al que me representa antes que al que busca su renta. Prefiero al que está de mi lado antes que el bienestar privado. Prefiero un plan proteccionista antes que al que colonialista. Prefiero siempre al Estado antes que al vil empresariado. Prefiero al que me representa antes que hay que buscar su renta. Se cancela la deuda externa, chau al poder y su influencia eterna. Se lucha por los derechos humanos y abrazamos a los países hermanos. Gana otra vez el modelo, asume Cristina el gorila que de duelo. Se enfrenta a la clase agroexportadora y como suelta su esencia traidora. Ay, vida. Cuando se reparte siempre hay el sur. No quieren tener ni un metro cuadrado de su mansión. Se fue el pingüino y el pueblo llora, la despedida es conmovedora. Brilla la crema conservadora, pero él vive acá y ahora. Se va el gobierno entre tiburones, entre los medios la corbo.
asignaciones, para los carneros de expropiaciones. La mayoría es abrumadora, nuevo gobierno de la señora. Cierra la puerta importadora, que a la industria le llega sola. Prefiero siempre al Estado, antes que a mi empresariado. Prefiero un pan proteccionista, antes que alguien colonialista.
Para decir algo, muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad de prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados, pues, la grave falta para un periodista de la descomplexión.
Somos lo que hacemos, pero también los relatos que construimos acerca de lo que hemos hecho. Paul Ricoeur.
Continuamos en Tópicos para Conversar en la compañía de Mónica Gerena. Estábamos hablando sobre esto de cuando hay dinero de por medio para impedir el desarrollo de investigaciones, y recordábamos a Nikola Tesla, por ejemplo, y estas otras alternativas de energía, la geodesia, la energía solar, ¿qué pasa que nada puede avanzar y termina perjudicándose la gran mayoría de la sociedad por culpa de la imposición de un tema de negocio nada más, ¿no?
Sí, el negocio de los combustibles fósiles, digamos, las empresas, el lobby que hacen para direccionar las investigaciones, ¿no? En un sentido, pero bueno, yo creo que llega un momento en que no se puede hacer más esto, ¿no? El petróleo sabemos que es una fuente que se agota y va a llegar un momento en que vamos a tener que buscar otras alternativas. Pienso que eso es algo que está empujando, digamos, y no va a haber más forma de frenarlo, ¿no? Uh-huh. Pero es hecho muy evidente, digamos, que se ha frenado el desarrollo de muchas fuentes potenciales, ¿no? De abastecimiento de energía barata, fácil, no contaminante. Uh-huh. No se entiende mucho por qué no se han llegado a desarrollar, más que esta cuestión, ¿no? De que hay algún interés por detrás que está como poniendo freno u obstáculo, ¿no? al desarrollo científico y tecnológico. Uh-huh.
En las escuelas, por ejemplo, hablamos a veces de que habría que profundizar un cambio muy grande en las currículas, ¿no? Fundamentalmente esto del desarrollo científico, la investigación por parte de alumnos, de alumnas, de estudiantes, el desarrollo, por ejemplo, de esto, de energías, de la utilización de tecnologías para utilizar energía alternativa. ¿Qué posibilidades tendrían las escuelas para poder investigar, desarrollar y poner en práctica? No sé, se me ocurre a mí, tipo cooperativas estudiantiles donde desarrollar estos termotanques solares, pero de manera casera, por ejemplo, u otro tipo de desarrollo, donde le puedan acercar esa tecnología y esa aplicación de algo de la ciencia en los hogares comunes, ¿no? Donde por ahí no tienen acceso a otro tipo de energía alternativa.
Estos días yo tuve la oportunidad de estar en la Feria Provincial de Ciencias, donde participan de estudiantes de todas las escuelas de la provincia de Córdoba con proyectos, y bueno, realmente me quedé muy sorprendida de cómo los chicos se han apropiado de esta necesidad, ¿no?, de desarrollar nuevas fuentes de energía. Y como vos decías, Norberto, por ejemplo, había una escuela rural que tenía muchos problemas con el tema del gas, y los chicos crearon crean biodigestores, pero en este caso era un calentador solar y un termotanque, ¿no? Entonces, bueno, le dieron agua caliente a la escuela, que no tenía, y lo solucionaron los propios estudiantes, ¿no? Con recursos realmente muy sencillos, de muy bajo costo, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno ve ese potencial, esas posibilidades de que con algo que tenemos a la mano podemos generar energía de forma rápida, barata, nos empezamos a cuestionar este tema. ¿Por qué no se ha podido desarrollar socialmente, desde el ámbito empresarial, digamos, al aprovechamiento de estas energías?
No, digo inclusive porque, vos fíjate, los últimos años, los últimos cursos, ¿no?, de las escuelas, que tienen que salir a vender rifitas porque tienen que juntar un mango para poder viajar, qué sé yo, qué distinto sería si, un calefactor que no consuma prácticamente nada, o no se me ocurre ahora otra cosa, ¿no? Pero creo que habría alternativas donde los chicos pudiesen producir realmente cosas muy útiles para el resto de la sociedad y para ellos mismos.
Bueno, aquí en la Feria Provincial realmente los trabajos de las escuelas técnicas realmente sorprendían, ¿no?, por la diversidad, por las cosas que eran capaces de hacer desde la escuela los chicos. Había hasta un diseño de una... por un problema que les llegó a los chicos de la escuela, de una persona que necesitaba una silla de ruedas motorizada, sí. Los chicos le adaptaron su silla de rueda común, le pusieron un motor y se le transformaron en una silla motorizada. Una silla motorizada, nos explicaban los chicos, que está más o menos alrededor de unos 400.000 pesos hoy en día. Y ellos por 30.000 pesos le ponían el artefacto y le adaptaban la silla de rueda a la persona. Claro. Entonces, bueno, y eso hecho de las escuelas técnicas, ¿no? Con los estudiantes y los proyectos realmente fascinantes. Que se pudieron ver ahí en la feria, de ciencias.
Porque todo esto que se produce en la feria de ciencias debería, creo yo, aunque dicen que lo mejor es el enemigo de lo bueno, pero debería por ahí masificarse todo este tipo de resultados que se ven allí y no quedar en solamente una muestra y quedó y ya está, ¿viste? Porque aparte hay un... así como los científicos del CONICET, estos pibes, estas pibas, los profes, las profes que dicen... meten horas y horas y tiempo ahí, tienen que tener otro tipo de frutos después.
Yo me estoy remordiendo porque me está saliendo el profesor del Colegio Industrial de acá de Carlos Paz, ¿no? Del Cristo. Cristo ha participado varias veces, tiene un acuerdo, un convenio marco firmado con la UNC, y le hemos hecho algunos elementos que nosotros tenemos capacidad de hacerlo y la UNC no los tiene, como una turbina Kaplan y una Pelton, para el desarrollo de generación de corriente eléctrica en arroyos de la sierra. Uh-huh. Por lo general uno desarrolla elementos que tenga grandes rendimientos, y nosotros por ahí tenemos arroyos y lugares o parajes que no necesitan grandes rendimientos, que necesitan que cargar una batería o llenar un tanque de agua. Claro. Y estos elementos hechos con muy simples, con una complejidad que necesita un mecanizado, ha dado buenos resultados. Estamos reconocidos mal. Ha sido reconocido en una revista de investigación de Estados Unidos el desarrollo que ha hecho la escuela nuestra a través de la UNC.
Ah, qué bueno.
Y bueno, eso, acá vuelvo a decir que me sale el profe del Cristo, nos tiene orgullosos.
Están muy buenas las cosas que se logran desde la escuela, ¿no? Y con solo poner un poco de interés en los problemas que le pasan a la gente, los chicos traen muchos de estos problemas a la escuela, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en la escuela Carán de Carro con proyectos de investigación que sacamos de problemáticas o que leemos en los diarios que los chicos traen, que tienen mucha repercusión para ellos. Y bueno, es muy interesante el camino que se puede construir con los alumnos y las cosas a las que se puede llegar. A pesar de que las escuelas somos salimos en los medios de comunicación cuando hay peleas, cuando hay problemas, no nos vienen a visitar cuando hay estos logros y se llegan a cuestiones de conocimiento muy interesantes desde la escuela, ¿no? Me parece que estamos un poquito desvalorizados socialmente y estaría bueno acercarse un poco más a las escuelas para ver las cosas lindas que pasan ahí.
No, sería bueno también un proyecto de investigación para una feria de ciencias, cómo la prensa local responde y comunica antojadizamente, caprichosamente, lo que ella cree que vende, ¿no? Cuando hay otras cosas que pueden generar reacciones mucho más positivas en la sociedad, y no solamente eso, sino hasta devoluciones que les pueden llegar a permitir generar muchas más ideas, ¿no?
Los chicos siempre se sorprenden, digamos, por ahí, bueno, la idea de la Feria de Ciencias es pasar a otra instancia, pasar al provincial, pero los chicos por ahí se sorprenden de las cosas, pequeñitas cosas que se generan, ¿no? O sea, acerca un vecino y dice, mira qué bien, investigaron, nosotros estuvimos trabajando en toda la zona del área protegida de la montaña aquí en Carlos Paz, y los chicos de quinto año estuvieron evaluando un poco los riesgos de esa área protegida que está bastante descuidada y de la que nadie se hace cargo, y bueno, descubrieron cosas muy interesantes, ¿no? Y los vecinos se acercaban, le preguntaban, se generaron cosas muy lindas ahí de diálogo y de cosas a futuro, de que podemos hacer junto con la escuela. Y todo eso se genera en la Feria de Ciencias, ¿no? Porque la gente se acerca a conocer qué está pasando en las escuelas.
Uh-huh. Hace 21 años dijiste que por fuera de aire que estás en la Feria de Ciencias.
Coordinando la zona.
¿Desde que nació la Feria de Ciencias?
Y desde que nació aquí en Carlos Paz, más o menos, sí. Sí, empezamos en el año 1998 en la Carán de Carro con la Feria Zona, uh-huh. a hacer la Feria Zona.
¿Qué diferencias has visto desde que arrancó tu participación en la Feria de Ciencias ahora?
Bueno, primero, un incremento en la participación, está mucho más visible en la Feria de Ciencias, las escuelas se interesan más por participar, por estar ahí. Se ve más ya no tanto como una competencia, ¿no?, sino como jornadas o encuentros de intercambios entre las escuelas que son muy productivos, que generan cosas muy muy buenas, por ejemplo, y donde se ven los temas reales, ¿no?, los temas locales que interesan a la gente. Por ejemplo, en esta Feria de Ciencias que tuvimos había varios trabajos relacionados con la problemática del lago San Roque, había varios trabajos con el tema del área protegida, había trabajos con el tema de la contaminación acústica en la ciudad, donde los chicos del IES trabajaron con eso, donde hay puntos realmente que es muy serio el tema de la contaminación acústica con implicancias en la salud de las personas. Uh-huh. Y bueno, estaban realmente temas que por ahí no lo vemos en la agenda de los medios de comunicación, en la agenda política, y los chicos los exponían, ¿no?
Uh-huh.
Y con mucho fundamento, ¿no? Con muchas evidencias, con información recolectada seria, no hablando al vicio del tema o tocando de oído, ¿no? Sino con datos contundentes que mostraban la problemática y también con propuestas para resolverlas.
Uh-huh. Otros desarrollos que no prosperan son los descartables biodegradables que irán reemplazando los plásticos. ¿Alguna hipótesis? Porque pasan por las redes como anécdotas o notas de color desde hace años.
Sí, el tema es que el tema del reciclado también es toda una cuestión, ¿no?, de que el reciclado por ahí no prospera porque también implica un costo, claro, un costo energético. Entonces por ahí no es una actividad muy rentable reciclar. Y creo que el tema de los residuos pasa por un tema de que tenemos que bajar el nivel de consumo, y generar menos residuos, ¿no? Y hacernos como un poco cargo cada uno del residuo que produce. Un ejemplo de esto, bueno, por ejemplo, la basura orgánica, perfectamente cada uno, hasta en una maceta, ¿no? No la tendría que ya ni tirar más, ¿no? La tendría que reciclar en la propia casa, en el patio, hacer un pequeño compostaje, y ahí reducimos la mitad de los residuos que tiramos. Uh-huh. Y tratar, ¿no?, de todo este tema de los envases, buscarle otras soluciones, y que la empresa que gana plata vendiendo una gaseosa, por ejemplo, que vende un envase descartable, que también se tenga que hacer cargo de ese residuo.
Claro. Claro, culpabilizan mucho a la sociedad por el tema de la utilización de descartables cuando se provocan incendios para llevar adelante proyectos inmobiliarios faraónicos, contaminando mucho más el medio ambiente, provocando la destrucción de la biodiversidad, y nosotros seguimos asumiendo las culpas como si nada, ¿no? Hay responsabilidades que son de otros, ¿no?
Sí, por ahí hay que hacer más visibles estas cuestiones, ¿no? De tratar de escarbar un poquito más de fondo qué ha pasado, ¿no? Porque, bueno, nos quedamos con esto de los incendios, ¿no? De que, bueno, algún desaprensivo tiró una colilla que cayó justo ahí, y bueno, a veces hay otras cosas de fondo que no se investigan, no se buscan, y bueno, nos quedamos con la respuesta fácil, ¿no?
Claro, claro.
Con la explicación fácil.
Estoy convencido de que ningún incendio es accidental. ¿Hay alguna investigación seria o se ha desarrollado en alguna feria de ciencia el tema de la contaminación, la probable contaminación por la red Wi-Fi?
Sí, los chicos del Remedio presentaron un proyecto muy...
Estuvieron en el colegio nuestro haciendo... Ah. La medición, sí.
Bueno, realmente es muy impactante esa investigación porque, bueno, muestran unos efectos sobre las plantas, y este año lo hicieron con un modelo animal, utilizaron una mosca que es muy usada en la investigación, que es la Drosophila melanogaster, y bueno, y mostraron impactos realmente en las células, ¿no?, de las conexiones inalámbricas, y realmente yo en la bibliografía nunca había encontrado datos tan contundentes que mostraran los efectos. Es realmente una investigación muy innovadora, uh-huh, la que han hecho los chicos.
Tenían el ejercicio era un pequeño sembradito de césped, uno expuesto directamente a una radiación de Wi-Fi y el otro protegido con una jaula de Faraday.
Uh-huh. Y la diferencia. Explicar lo que es la jaula de Faraday para la gente que no conoce.
La jaula de Faraday es una jaula, propiamente dicha, que protege de las emisiones electromagnéticas.
Sí.
Por ejemplo, un avión vuela y puede volar en una tormenta y le puede caer un rayo, y la jaula de Faraday protege que ese rayo no afecte a las personas que están adentro. Uh-huh. Y el rayo continúa y el avión continúa perfectamente sin sufrir ninguna alteración interna, ni sus motores, ni sus instrumental, ni nada.
Bien, volvemos entonces a la investigación que hicieron los chicos del Remedio.
En la investigación tenían un sembradito de césped expuesto directamente a la radiación. Y el otro, con las mismas semillas, con el mismo tiempo de germinación y todo, protegido con una jaulita de estas de Faraday.
¿Qué resultado, Mónica?
Y bueno, lo que las fotos que mostraron muy evidentes es, primero, el crecimiento del vegetal, crecía muchísimo menos el que estaba expuesto a la radiación electromagnética, y después a nivel microscópico vieron daños en la membrana de las células.
Uh-huh. ¿Y eso se puede llegar a aplicar de esa misma teoría en el ser humano?
Sí, se podría hacer una investigación en el ser humano. De hecho, estamos todos expuestos a... Claro. Porque todos tenemos Wi-Fi en la casa casi.
Claro, acá en la radio.
Una recomendación que ellos hacían es desconectar estos aparatos de noche para que por lo menos de noche, y no tenerlos en el dormitorio, por ejemplo, alejar un poco las fuentes, digamos, de lo más posible del contacto humano.
Todo ese tipo de resultados en la feria de ciencia, ¿quedan ahí? ¿No se publican para masificar esas investigaciones?
Justamente esto hablábamos hoy con un grupo de profes, digamos, como que la Feria de Ciencia íbamos con mucho entusiasmo y la única posibilidad que hay de seguir con esto es pasar a otra instancia. Entonces hablamos de esto, ¿no? De que habría que abrir más posibilidades de que estos trabajos se publicaran, llegaran a otros ámbitos. Más allá de lo que uno hace por ahí de difundir los temas, por ahí va, como fueron los chicos del Remedio, el Cristo, a contar, va a una escuela primaria a contar a los chiquitos del primario el trabajo que hizo, a enseñarles algún conocimiento, generalmente quedan ahí.
Claro.
Salvo que sea algún por ahí desarrollo tecnológico que se pueda patentar o que alguna empresa se interese en desarrollarlo, generalmente quedan ahí. Claro. Lamentablemente quedan ahí.
Sería muy interesante que pudiese publicarse y distribuirse no solamente en las escuelas y que eso, por ejemplo, sea material de consulta y que movilice para otras investigaciones, por ejemplo, ¿no?
Sí, podría, se me ocurre ahora con lo que vos decís, un blog en donde se subieran eso, o una publicación, la publicación anual de la Feria de Ciencia donde estuviera...
Estaría buenísimo.
Claro, un blog es gratuito y se puede viralizar bastante con mucha gente que está interesada y bueno, y multiplicando. Pero a mí se me ocurre que todo eso que se investiga queda después invisibilizado. Se puso mucha energía, mucho trabajo, como esto que vos contás de los chicos del Remedio.
Sí, sí.
No hay que... tendríamos que hacer lo posible para no permitir que los intereses de siempre se impongan y silencien todo el tipo de desarrollo, porque estamos perdiendo muchas oportunidades de poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Y no solamente eso, porque hasta te puede dar oportunidades laborales.
Obviamente.
¿Sí? No sé, ahí no hay techo para eso, me parece a mí que no hay techo.
Sí, estaría buenísimo difundir esto, y yo pienso que si tuviera más difusión se lograrían cosas, llegar a cosas que por ahí no nos imaginamos desde la escuela, ¿no? Hay muchos chicos que han desarrollado en algunos lados cuestiones productivas muy interesantes, ¿no? Había varios trabajos que tomar, este año me llamó la atención eso, había 4 o 5 trabajitos que tomaban el tema del problema de la lana en las zonas donde hay ovejas.
Sí.
Generalmente, como ya no es rentable trabajar la lana, se quema. Entonces, bueno, los chicos habían recuperado muchas técnicas, ¿no?, de hilado, de cómo trabajar la lana, de las posibilidades de qué hay que hacer para cosas en la lana, y muchos pretendían transformarse en pequeños emprendimientos productivos para generar dinero para las cooperadoras de la escuela y también para los hogares de los niños, y estaba bastante interesante ese tema, el tema, ¿no?, de tomar esto de la lana como una cuestión que se desperdicia y se tira.
Y ahí no hay conocimientos ancestrales que se pueden usar, ¿no? Porque también fui para una feria de ciencia al colegio, no me acuerdo el nombre, pero es el que está allá en el barrio de las 400 viviendas.
Sí.
Hay un colegio técnico.
IP382.
Exactamente. Y el profesor de química me comentó en su jornada de puertas abiertas que estaba haciendo un trabajo con la profesora de artes plásticas. Y claro, con química, con artes plásticas, me quedé mirándolo como diciendo, ¿cómo? Y sí, los chicos salieron a buscar por la zona, porque ellos tienen acceso a una zona bastante virgen, podríamos decir, bastante en el estado que estaba hace mucho tiempo atrás, y descubrieron las plantas, buscaron las plantas donde... los habitantes de la zona, los antiguos habitantes de la zona, hacían sus tinturas, los sintetizaron en el laboratorio de la escuela y la profesora de arte hizo sus prácticas artísticas con esas tintas que ellos sacaron de las plantas y de los minerales de la zona. Así que se aplica la ciencia, aplicaron la ciencia a prácticas antiguas, ¿no? Otro tipo de conocimiento que no es conocimiento científico. A mí me pareció súper, súper interesante el desarrollo que hicieron en esa escuela.
Claro. ¿Son las ciencias sociales ciencias?
Son ciencias, por supuesto.
¿Sí?
Son ciencias. Lo que pasa es que por ahí lo que se pretende es que las ciencias sociales extrapolen las metodologías de las ciencias naturales, y eso es imposible, ¿no? Algunos científicos que opinan, ¿no?, que son como ciencias menores las ciencias sociales, porque todavía no han desarrollado sus métodos propios, ¿no?, y pretenden que aprendan como de las ciencias naturales, digamos. Y eso no va a poder ser nunca, porque tienen otro campo y otro objeto de conocimiento, ¿no? y el conocimiento que pueden producir de las ciencias sociales realmente puede llegar a tener muchísimo impacto, ¿no?, en las sociedades, para hacernos entender problemas desde otro punto de vista. Esto que yo te comentaba del lago San Roque, verlo meramente como un problema ambiental y mirarlo como un conflicto socioambiental, cambia completamente el enfoque, ¿no?, de la solución que debemos darle al problema. Uh-huh. Entonces las ciencias sociales tienen mucho que decir en las problemáticas, ¿no?, que en las problemáticas de medio ambiente, en las problemáticas que tienen que ver más con cuestiones técnicas, la mirada que aportan es muy muy importante.
¿Hay oportunismo político para utilizar el tema de la contaminación del lago San Roque?
Y lo que me muestra la realidad es que sí, ¿no?
De un lado y de otro, ¿eh? Aquellos que...
Sí, de todos lados, se aprovecha por ahí, cuando vemos que hay, por ejemplo, este tema de la floración algal que ocurrió en el año 2017, que fue cuando el lago tenía esa capa azul encima y verde y el olor era insoportable, bueno, ahí como que salió rápido la preocupación, todos se ocuparon para salir en la foto, vinieron, midieron, trajeron una maquinita para cosechar las algas.
Sí.
Se terminó hundiendo en el lago después la maquinita. Sí. Bueno, el problema, a los 10 días vino una creciente grande, las algas se fueron y nunca más se volvió a ocupar del lago. Claro. Entonces, bueno, cuando el problema así es emergente, la gente sale a hacer marchas, todo eso, enseguida parece que se están ocupando, pero después rápidamente cuando se soluciona, aparentemente se soluciona, porque en realidad es el problema está ahí y cada vez va a ser más grave.
Uh-huh. En varias oportunidades lo has mencionado, el tema del lago San Roque, es como que alta preocupación tenés con eso, ¿no?
Y bueno, porque desde la escuela, digamos, ha sido en los últimos años el problema que los chicos traen, ¿no? Y quieren que nos ocupemos de la escuela y quieren que les busquemos solución. Y bueno, uno por ahí intenta estudiar.
Que no se soluciona haciendo campaña de juntemos las bolsitas y las botellas por la costa.
Por la costa del lago, no. Aquí hay que traer soluciones de fondo, soluciones complejas y sobre todo dinero, ¿no? Hace falta una inversión económica realmente importante para darle solución.
¿Qué métodos utilizaría para mejorar la...
Y bueno, lo que pasa es que bueno, nosotros lo estuvimos viendo esta perspectiva desde como de actuar sobre las causas o actuar sobre las consecuencias. Actuar sobre las algas, cosechar algas, tratar de filtrarla, de cazarla con una red, vamos a seguir actuando sobre las consecuencias, vamos a resolverlo momentáneamente. Tenemos que actuar sobre las causas. El problema que tiene el lago se llama eutroficación. La eutroficación se causa por un enriquecimiento de nutrientes. Estos nutrientes fundamentalmente son el nitrógeno y el fósforo, y vienen con los efluentes cloacales. Entonces, mientras lo principal que hace falta acá es hacer la red de cloaca en toda la cuenca, no solamente en lo que estamos viviendo al lado del lago. Hay que hacerla en toda la cuenca, desde la cuenca norte hasta la cuenca sur y la cuenca media, que es Carlos Paz. Eso sería la primera medida y la que es urgente, digamos. Y si vemos que se están haciendo las obras de cloaca, va muy lenta. Después hay que trabajar sobre el agua del lago, hay que mejorar la calidad. Lo que ha demostrado tener buenos resultados son los aireadores. Estos aireadores están puestos por ahora cerca del dique y habría que distribuirlo por muchos más lugares. Lo que pasa es que también es una inversión de dinero bastante bastante importante.
Ahí interviene el Cristo Obrero de nuevo, porque con un acuerdo con la MUNI estamos reparando algunos aireadores que tenían las viejas choperas.
Ajá.
¿Sí? Pero el asunto viene muy lento.
¿Muy lento en el trabajo o la financiación del...?
El asunto se combina dos cosas. Hay tareas pedagógicas que se hacen habitualmente, que hay que cumplirlas, y los repuestos están costando llegar.
Uh-huh.
No son repuestos muy caros, pero están costando llegar.
Y el otro tema es el tema del aporte de sedimentos que vienen de la montaña y que eso se soluciona reforestando, ¿no? Si uno mira a veces para el lado de la montaña y la ve bastante bastante pobre en cobertura vegetal, y la cobertura vegetal es básicamente lo que retiene el suelo.
Claro.
Si ese suelo no está retenido, las lluvias lo arrastran por escorrentía y terminan en el lago. Y el tema, bueno, de los incendios también es un tema que hay que ponerse las pilas en controlar más esto, prevenirlos, y veo que se hace muy poco en el tema de prevención de incendios.
Yo recuerdo cuando hace unos cuantos años atrás se peleaba en contra de la construcción del complejo Le Cartier de la Montagne, que vino Raúl Montenegro en unas tantas oportunidades, el biólogo, para hacer el aporte desde su conocimiento, e insistía en esto de la pérdida de la vegetación autóctona de toda la ladera de la montaña y lo perjudicial que era, y que bueno, ya no actuaba como una esponja en la ladera de la montaña, arrastraba todo la lluvia, y esto de la proliferación de edificaciones en lugares donde en algún momento se intentó proteger, pero bueno, parece que ni la fuerza política y social fueron suficientes para poder frenar todo esto que está provocando esto que vos estás detallando, ¿no? Porque pongamos aireadores, mejoremos la red cloacal, pero todo lo que sigue bajando de la montaña no se frena, porque no hay una reforestación consciente y responsable, ni de parte de los privados y mucho menos del Estado, ¿no? Creo que ahí tenemos un problema bastante serio.
Sí, nosotros también en la escuela estudiamos el problema de la vegetación exótica, ¿no? Cómo va invadiendo los espacios y cómo esta vegetación es preocupante porque consume mucho más agua que las plantas que están adaptadas a nuestro clima. Nosotros acá generalmente pensamos que tenemos mucha agua en Córdoba y en realidad nosotros vivimos en una región semiárida. Claro. Llueve muy poco, tenemos muy poca agua y tenemos que cuidarla al máximo. Toda esta invasión de las plantas exóticas genera un consumo de agua mucho mayor en las plantas. Además, muchas de estas plantas son mucho más combustibles que las plantas autóctonas, por ejemplo los pinos. Se estaba quemando ahí el bosque de pinos en Copina. Y realmente el pino es una desgracia para la sierra, porque en primer lugar tiene alto consumo de agua y después una planta que tiene mucha resina, entonces es generadora de incendios, ¿no? Y propagadora de incendios en los ámbitos serranos.
Uh-huh. Me dicen que si vemos los mapas de los incendios coinciden con lo trazado en la ruta EV34.
Sí, eso escuché una denuncia de la gente de Tras las Sierras, ¿no? Que hay el trazado de una nueva ruta que va a ir de Villa Dolores a Mina Clavero y que había bastante oposición de los ciudadanos y bueno, mostraban la coincidencia con el incendio en esa zona.
Uh-huh. Es como que bueno, hay una desaprensión a seguir manteniendo nuestros ambientes naturales y bueno, como todo, ¿no? Privilegiando los negocios.
Sí, lamentablemente Córdoba es uno de los lugares donde ha habido la deforestación ha avanzado más fuertemente, queda muy poco remanente de bosque nativo, y bueno, realmente por ahí uno piensa que el tema es plantar árboles y en realidad lo que la gente debería entender es que el bosque es un ecosistema, el bosque no son solamente los árboles. El bosque es un conjunto de relaciones entre las especies vegetales, las especies animales, el suelo, y cuando un lugar se incendia, hasta que vayamos a poner una plantita de nuevo. Cuesta muchísimo volver a generar esa red de interacciones, ¿no? Claro. Desde los hongos que están en el suelo, las bacterias, las especies animales, vegetales, Diana, tienen que ver con sustancias que se han traído de plantas, de los bosques. Hay todo un conocimiento de las poblaciones nativas, ¿no? De cómo esas plantas se pueden usar para la salud. Este tema que hablamos de la esponja, de retener el suelo, de retener el agua en el suelo, y son servicios que perdemos con los bosques, ¿no? Es muy saludable que haya cambiado este tema, ¿no? Antes se veía como un recurso el bosque, en realidad, ¿no? Y pensamos en usar la madera, y hoy en día hablamos de que el bosque nos da servicios. Servicios ecosistémicos, y por eso hay que mantenerlos y hay que cuidarlos.
Uh-huh. Seguro. ¿Desde la escuela qué se puede hacer?
Y desde la escuela hacemos mucho. Primero por visibilizar este tema, ¿no? Y por llevar a los alumnos a ver estos temas, ¿no? Y generar la preocupación en ellos, que son el futuro. Por ahí, yo una vez hice un trabajo muy chiquito, ¿no?, del arbolado urbano, ¿no? Por ahí parecía una cosa muy tonta y a medir árboles en la calle, ¿no? Y a ver cuántos árboles hay, contar. Y entonces, luego que terminamos el trabajo, participamos en la Feria de Ciencia, viene un alumno y me dice, profe, ahora realmente entiende lo importante que es un árbol. Y bueno, eso a uno nos llena de satisfacción porque, bueno, logró su cometido, ¿no? Entender que un arbolito plantado en la vereda tiene importancia, ¿no? Uh-huh. Y que tenemos que cuidar eso porque nos da un montón de servicios. Y bueno, creo que de la escuela es uno de los pocos ámbitos que se hacen que se hace algo por visibilizar estas cuestiones, ¿no? Los chicos, nosotros ahí, por lo menos en la escuela Carán de Carro, se trabaja mucho con el ambiente para mostrar a los chicos la importancia y el impacto que tenemos los seres humanos en el ambiente y cómo dependemos de ese ambiente. Y los chicos realmente, yo veo que hay en las nuevas generaciones como otra conciencia, ¿no?, con respecto a lo ambiental. Uh-huh. Y que eso se ha generado desde la escuela.
Uh-huh. Vamos a ir a un corte musical nuevamente con los científicos del palo, en tópicos musicales para hacer un intervalo y ya regresamos con más tópicos para conversar.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
no es fácil, no es fácil, no es sencillo, no tenemos, no sabemos si nosotros vamos a ver el resultado de alguna acción que se lleve adelante para poder recuperar algo. Decís que en la escuela los chicos están interesados en todo esto, ¿no? Pero esos chicos después se hacen adultos. ¿Y qué pasa con todo ese interés que se pierde, se diluye? ¿Hay algo que los distrae de todas estas problemáticas? ¿Se dejan de interesar en la ciencia? ¿Disminuye toda la importancia que se le daba en otro momento resolver todo esto? ¿Qué es lo que ocurre, Mónica?
Bueno, ocurre que uno se empieza como a ocupar más de las cuestiones personales, ¿no? Y somos una sociedad individualista, ¿no? Cada uno está como ocupado en sus problemas y miramos generalmente poco qué nos pasa como comunidad. Pero pienso que, bueno, la semillita está. Si hemos sembrado eso en los alumnos, está. Uh-huh. Y me parece que estas nuevas generaciones vienen como con otros impulsos, ¿no? Con otras ganas de resolver los problemas. Y yo generalmente veo, ¿no?, como que hay un prejuicio hacia los jóvenes, como que no les interesa participar, que no se preocupan por nada, y en la escuela vemos muchas veces todo lo contrario, ¿no?, cuando que ellos mismos traen los temas a la escuela. Uh-huh. Y nos piden, profe, hablemos de esto, profe, hagamos un proyecto con esto para ir a la Feria de Ciencia, porque estos temas no se tratan, y por ahí también reclaman esto, ¿no?, y porque estos temas no se ven en los medios de comunicación. Hace un par de años habían venido unas chicas a dar unas charlas a la escuela sobre el tema de la mega minería.
Sí.
Y la preocupación de los chicos realmente era por el tema, por el impacto ambiental que tenía, y realmente planteaban esto: profe, ¿y esto por qué no se ve en la tele? ¿Por qué no lo vemos en los medios de comunicación? Y bueno, entonces ahí hablar un poco de cómo todos estos temas se manejan, se invisibilizan, se tapan. Desde los intereses empresariales, ¿no?, para que no salgan a la luz y las empresas puedan seguir haciendo sus negocios. Uh-huh. Y bueno, desde la política también se hace la vista gorda y los chicos realmente uno ve que se interesan en los temas y se preocupan y demandan, ¿no?, ocupación de los adultos de parte de estos temas.
Uh-huh. Me acordaba que hace unos años atrás habían proyectos de educación de la nación muy interesantes donde se le bajaba la oportunidad, la posibilidad a las escuelas de desarrollar proyectos comunicacionales, de instalar radios en las escuelas, que se les proveía de todo el material necesario para instalar una radio y poder llevar adelante eso. Digo, sería favorable para la divulgación de las ciencias, para el avance en el desarrollo de resolución de problemáticas a través de la ciencia y por trabajo que lleven adelante los chicos y las chicas en las escuelas, contar con medios de comunicaciones en las escuelas que no queden dentro de las paredes adentro, sino FM, por ejemplo, y por internet, donde comiencen a divulgar desde ahí todos estos temas. ¿Sería realmente positivo para ello?
Sí, sería una propuesta muy buena, ¿no?, para poder difundir todo lo que se trabaja en la escuela, hacer redes entre escuelas. Nosotros ahora estamos participando de un proyecto que se llama Proyecto Mateo, que es un proyecto de la universidad que ha instalado estaciones meteorológicas en todas, sí, las escuelas, y de ahí estamos mandando datos, ¿no?, con la estación meteorológica que nos han instalado. Y bueno, ahora la idea del proyecto es generar redes, digamos, donde todas las escuelas estén volcando sus datos y que cada escuela pueda trabajar con esos datos, ¿no?, y generar información y ver qué se puede hacer con esa información, ¿no? Y está muy bueno esto, ¿no?, de que las escuelas podamos empezar a integrarnos y compartir proyectos, intercambiar las ideas que se trabajan dentro de las escuelas.
Uh-huh.
Por supuesto que si tuviéramos una radio, un medio de comunicarnos, estaría genial.
Sí, ¿no es cierto? Cuando comenzaste a perfeccionar o a formarte en comunicación de las ciencias, ¿considerabas todos los tipos de medios para poder difundir, o tenías alguna predilección?
Y bueno, uno que es que ha estado criado con la televisión, por ahí piensa, ¿no?, que la televisión es como el medio ideal, pero bueno, ahora uno ve todo el despliegue, ¿no?, de las redes sociales, y veo cómo desde las redes sociales se hace una divulgación buenísima. Por ejemplo, estas charlas TED, que tienen un formato muy interesante, que tratan temas y que se divulgan a través de las redes, y los chicos ven los temas, y vienen y preguntan y traen estos temas a la escuela. Hay mucha gente que genera cosas muy muy interesantes de las redes. Estos chicos acá de, creo que surgió en Córdoba, el grupo de El Gato y la Caja, que generan unos artículos de divulgación buenísimos, videos, por ahí tiran frases o un dibujo. Y bueno, ayudan a reflexionar sobre la ciencia. Digamos que hay como caminos muy interesantes que se abren desde las redes sociales, que bueno, antes eran inimaginables.
Claro, por ejemplo, desde el canal de Carro, algún pueden habilitar un canal en YouTube gratuito, donde las chicas y los chicos puedan visibilizar a través de ese medio el desarrollo de una investigación científica y su resultado.
Vamos a tomar la idea.
Sí.
Estás muy buena.
Claro, porque y es una forma de empezar a socializar mucho más todo eso. Yo antes decía, no tiene que quedar en paredes cerradas todo eso. Lo que pasa en la Feria de Ciencia no tiene que terminar en una cuestión anecdótica, tiene que masificarse el conocimiento que se ha alcanzado con ello, ¿no?
Sí, las redes sociales realmente ofrecen una oportunidad muy muy interesante, ¿no? Toda la divulgación que se hace a través de las redes sociales, de la ciencia, permite llegar a lugares inimaginables, ¿no? Y divulgar los temas y ver, captar el interés del público, y aunque sea por simple curiosidad, ¿no? Porque bueno, la ciencia tiene esa particularidad, ¿no?, también de poder darle respuesta a la curiosidad humana. Y por ahí uno engancha un documental o alguna cuestión y que explica alguna cuestión básica de la ciencia que no tiene que ver con ningún problema, y uno se queda maravillado, ¿no?, del conocimiento de la naturaleza. Y estaba viendo un documental nuevo en Netflix que no me voy a acordar el nombre en este momento, pero bueno, un poco la idea es que astronautas que han estado en la estación espacial, de ahí cuentan cómo ellos han visto la Tierra desde el espacio, la maravilla con la que se han encontrado viendo la Tierra desde el espacio, ¿no? Y eso da pie a indagar muchos temas a partir de las preguntas que ellos se hacían del espacio, ¿no? Por ejemplo, la proporción que hay entre agua y tierra, ¿no? Entonces sí. Eso desencadena todo el episodio del documental, y el astronauta relata la emoción que es mirar desde el espacio a la Tierra, ¿no? Y cómo le cambia su perspectiva de las cosas que pasan en la Tierra. Y es realmente fantástico el documental, ¿no?
¿Sí? Tocaste de ese tema y me fui a cuestionar esto que pretenden instalar como un nuevo horizonte a afirmar o a investigar el terraplanismo. ¿Y de qué estamos hablando cuando se llega a esa instancia donde ya creo? Es como las enfermedades que hoy vuelven a aparecer cuando creíamos que las habíamos ya eliminado, porque se controló con los calendarios de vacunación, ¿no? Se interrumpen los calendarios de vacunación, comienzan a surgir enfermedades que ya creíamos vencidas, y ahora aparece también este tema del terraplanismo. ¿Es para distraer a la sociedad en cosas?
Sí, la verdad es que no sé muy bien cuál es el objetivo, pero realmente hay teorías muy muy irrisorias, digamos, que uno no puede creer que tengan tantos seguidores y que intenten rebatir todas las evidencias o pruebas científicas de peso contundentes, ¿no? También por ahí es como una respuesta, ¿no? Porque por ahí la ciencia es un poquito soberbia, ¿no? Sí, se cree que lo puede descubrir todo, que tiene la verdad de las cosas, y por ahí es una respuesta a eso, se me ocurre, ¿no? De gente que quiere demostrar que hay otros conocimientos válidos. Pero a mí me asombra realmente el seguimiento que tienen, ¿no? La cantidad de gente que convocan, ¿no? Y que sigue, que está de acuerdo con estas teorías que son realmente irrisorias, ¿no? Este tema, lo que pasa es que hay cuestiones por ahí que preocupan porque ya afectan la salud, ¿no? Todo este tema del movimiento antivacunas que ha generado que mucha gente huya de las vacunas o las empiece a considerar veneno y generalmente generan problemas, pueden llegar a generar problemas de salud serio. Uh-huh. Hay muchas enfermedades que reemergentes. En Estados Unidos hubo una serie de preocupación por el número de epidemia de sarampión que hubo este año.
Tenemos sarampión aquí en Argentina.
En Argentina, bueno, fue un toda Latinoamérica se estaba ya a poquito tiempo de declarar zona libre de sarampión y volvió a aparecer el sarampión, o sea, se volvió atrás muchísimo en política sanitaria con esto, en la cuestión sanitaria. Y por ahí este tema de las vacunas es como grave, ¿no? Porque vemos que afecta a la salud y vemos que hay gente que está realmente difundiendo este tema de que no hay que vacunarse, de que la vacunación es peligrosa y nos puede afectar seriamente, porque las vacunas en realidad es una medida de prevención poblacional, ¿no? ¿Sí? O sea, yo me vacuno en realidad no tanto para cuidarme a mí, sino como para cuidar al resto. Yo soy un eslabón más que evito propagar la enfermedad. Entonces, si nosotros cortamos la cadena de vacunación, ponemos a toda la población a enfermarnos.
Bueno, pero se lograría el objetivo de un minúsculo grupo de la sociedad mundial que sostiene de que somos demasiados en el planeta y no podemos seguir multiplicándonos.
Sí, sería una gran posibilidad de exterminio, ¿no?
Claro, con la instalación de una teoría tan perversa como, bueno, no te vacunes, no vacunes a tu familia, a tu descendencia, porque, bueno, por lo que sea. Y volviendo al tema este del terraplanismo, ¿a quién le beneficia que se distraiga la sociedad discutiendo algo que ya...
que ya está superado, digamos.
Estaba superado. ¿A quién le sirve esto?
Y habrá algún interés seguramente por atrás que ha traído este tema, ¿no? Al ruedo nuevamente, ¿no? Teorías, digamos, que ya la ciencia... o ideas, ¿no?, que ya han quedado completamente descartadas, porque hasta es la evidencia un vuelo en avión que nos muestra la forma que tiene la Tierra, ¿no? Claro. No tenemos ni siquiera que recurrir a cálculos matemáticos, ¿no?, para que uno por ahí podría decir que son abstractos, ¿no? Tenemos pruebas contundentes, ¿no?, de que la Tierra tiene una forma esférica.
Uh-huh. Vamos a la despedida, ¿qué te parece, Rodolfo? Con este corte de energía se cortó internet también, ¿no?
Se cortó internet, no estamos saliendo.
Murió internet, hablando de la tecnología. ¿Sabés que a alguien no le convenía que seguir escuchando lo que estábamos hablando? ¿Algún interés por ahí? Pero, bueno, no quiero irme sin realmente que nos vayamos, sin convocarte para en otra oportunidad... para retomar esto, me parece a mí que falta mucho para desarrollar sobre esto, pero te vas con dos propuestas, ¿no? El que te dice, hagan un blog para poder volcar todo lo que se ha desarrollado en la Feria de Ciencias, y yo, pongan un canal de YouTube para poder visibilizar lo que los chicos van investigando y los resultados de sus investigaciones, que eso les permita inclusive avanzar en otras propuestas, contagiar a otros, y no tenés la red de radios y qué sé yo, bueno, una red comunicacional a través de YouTube con distintas escuelas, distintos establecimientos, me parece que puede llegar a ser muy enriquecedor, más allá de que también puedes decir, che, más laburo para los docentes, sí, pero bueno, sí.
Pero bueno, ahí los alumnos van a tener un gran papel, porque ellos manejan las redes, manejan mucho mejor que nosotros los docentes. Claro. Así que bueno, hay que aprovechar eso.
Rodolfo, para la despedida.
Sí, yo colaboro ahí. Este año no pude colaborar mucho con algunos pedidos que tuve de parte de la profe. Claro. Pero bueno, me atrevo a participar ahí.
Mirá vos qué lindo, ya tenés colaborador. Mil gracias, Mónica Gerena, por habernos visitado, por haber compartido tus experiencias, por contarnos todo esto, que reitero, vamos a tener que repetir esto, y bueno, quiero felicitarte porque creo que los 21 años que llevas en tus hombros de responsabilidad con la Feria de Ciencia ha venido dando frutos muy muy interesantes, muy muy fructíferos, y ha posibilitado que muchos se enterasen de situaciones y de problemáticas que difícilmente de otra forma se pudiesen podido difundir. ¿Por qué? Porque los monopolios mediáticos ponen freno. Cuando algo no es rentable, cuando algo no es políticamente correcto a sus intereses, eso no trasciende. Y ustedes con la Feria de Ciencias, vos con la Feria de Ciencias, aquí a nivel regional, zonal, has logrado motorizar que se visibilicen estas cosas. Y bueno, la responsabilidad que has tenido creo que ha logrado frutos muy interesantes.
Sí, aclaro que en la Feria de Ciencias, bueno, trabaja toda la escuela, ¿no? Seguro. Es un equipo que sola no podría organizar semejante evento. La verdad que la escuela quiere mucho la Feria de Ciencias, la quiere sostener, y nos da mucho orgullo de poder organizar este evento y convocar, invitar a las escuelas y que sea una cosa tan positiva para nuestra comunidad. No. Les agradezco a ustedes por haberme invitado.
No, lamentamos el corte de energía, no fue internet. Yo antes de despedirme de la audiencia, los quiero invitar a pedido de un amigo que me dijo, por favor, pasá el chivo. Mañana viernes 4 de octubre a las 19:30 horas se va a proyectar un documental, un ciclo de cine charla en San Antonio de Redondo, con entrada libre por supuesto. El tema que los convoca es Rastrojero, hablando de ciencia, Utopías de la Argentina Potencia, de Marcos Pastori y Miguel Colombo. Esto fue presentado en el 2008, duran unos 75 minutos. Van a estar en este ciclo de cine charla, van a estar presentes el director y productor de la película, Marcos Pastor, y el presidente del Club Rastrojeros de Córdoba, Gonzalo Comusi. Esto va a ser en el Hotel Los Pinos, Unión Obrera Gráfica Cordobesa, ruta 14 sin número, al lado del restaurante La Toscana. La propuesta, Rastrojeros, Utopías de la Argentina Potencia, mañana 4 de octubre, 19:30 horas, allí en el Hotel Los Pinos, Unión Obrera Gráfica Cordobesa, en San Antonio de Arredondo. Ruta 14, sin número, al lado del restaurante La Toscana. Por mi parte, los despido hasta el próximo jueves, donde vamos a tener la visita de un estudiante de quinto año de arquitectura, Benjamín Mancuso, pero a su vez, de ser estudiante de arquitectura, es uno de los que participó en la toma del pabellón argentino en la Universidad Nacional de Córdoba, y un activista con los chalecos amarillos en Francia. Así que vamos a tener un diálogo bastante interesante con este compañero Benjamín Mancuso. El próximo jueves a partir de las 20 horas, y esperemos que no haya otro corte de energía ni de internet, Tópicos para Conversar.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa. La institución que creó la Inquisición.
son, a los mapuche y a los toas. En nombre del Señor se han cargado a todo Cristo, con la cruz como estandarte, cortando a los sin embate.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones.